Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida con los brazos abiertos y las orejas desplegadas. ¿Más? A Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Con Haciendo Historia, en colaboración con Haciendo Historia, vamos para Onda Madrid, en la realización Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
Miguel Ángel Vázquez.
Hola, hola, hola.
¿Cómo estás? ¿Qué desayunas? Estamos.
Pues yo me suelo tomar un tazón con cereales. De copos de maíz.
Qué rico.
Un poquito de azúcar. Y mira, si alguien trae unos churritos por aquí dentro de un rato, pues seguro que...
Bienvenido sea, ¿no?
Qué rico.
Ahí está.
Pues nada. Bueno, no sé si sabéis que Séneca decía que todo el mundo aspira a la vida dichosa.
¿Qué me dices?
Pero que nadie sabe en qué consiste. Pero a ver, no lo sabría Séneca.
En estos raticos de domingo.
Claro, no lo sabría
Séneca. En esa época no se hacía, esto es otra historia. Que si viene aquí al estudio a estas horas...
Fíjate, aquí qué dichosos somos. Y qué vida dichosa tenemos con el desayuno, con las
tostadicas,
con la historia. Porque es que no sé si os habéis enterado todavía que os lo decimos todas las semanas, que los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno,
nosotros ponemos la historia. ¡Ay, madre!
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
El oso y el madroño. Siempre me preguntan, oye, ¿por qué nunca has contado nada del oso y el madroño?
Pues
y
dije ya.
Yo, pues es verdad. Y entonces os voy a preguntar, ¿es un oso o es una osa? ¿Es un madroño o es un árbol frutal? ¿Cómo acabó el oso y el madroño siendo el emblema de la ciudad? A ver, pues os voy a contar. Mira, voy a tirar aquí de Wikipedia y voy a decir que todo empezó en tiempos de Alfonso VIII, cuando un puñado de madrileños se presentó en la Batalla de las Navas de Tolosa. Y en los escudos, para diferenciarse de las demás poblaciones, llevaban un oso a cuatro patas. ¿Y por qué pusieron un oso en el escudo? A ver. Bueno, pues hay respuesta para todos los gustos. Una de las teorías dice que en Madrid había muchos osos. Tantos que, según algunos, Madrid, antes de los musulmanes, se llamó Osaria, la ciudad de los osos. Y para darle más empaque a lo que dicen, citan unos versos de las crónicas que dicen así: Osaria de fuego cercada y sobre agua fundada. Estos versos, si habéis tenido ahí un poco de sensibilidad con el tema, pues nos recuerdan el lema que había escrito Juan López de Hoyos para la villa. Fui sobre agua edificada, mis muros de fuego son. Esta es mi insignia y mi blasón. Nos recuerda, no hay un eco de eso. Bueno, el escudo lo rodearon enseguida por las siete estrellas de la Osa Mayor. Las mismas siete estrellas que lucen hoy en la bandera de esta nuestra comunidad. Hay quien ha querido ver en este detalle que el animal a cuatro patas que engalanaba el escudo era una representación de la Osa Menor, la que tiene la estrella polar, la que siempre marca el norte. Si esto fuera cierto, el animal del escudo sería una osa. La osa es una mala bestia defendiendo a sus hijos, igual que el pueblo de Madrid. O sea que marca el norte y defiende a sus hijos. En cuanto al árbol, apareció un poco más tarde. Y tampoco está claro que en origen fuera un madroño. Lo de poner un árbol en el escudo tiene que ver con una bronca entre la iglesia y el Concejo de Madrid, el ayuntamiento, para entendernos. Durante 20 años estuvieron peleando para ver quién tenía derecho a explotar los bosques y los pastos de la región. Al final hubo decisión salomónica, que para eso estaba la iglesia en medio. La iglesia se quedaría con los pastos y el concejo con los bosques. Entonces la iglesia se pasó de lista diciendo que la osa del escudo de la villa estaba a cuatro patas porque comía los católicos pastos. Es decir, que sin ninguna duda el pueblo de Madrid, representado por la osa, se humillaba mansamente ante el poder de la iglesia. ¿Para qué queremos más? Vamos. El concejo sacó pecho, añadió el arbolito al escudo de la villa y puso a la osa de pie, para representar al pueblo orgulloso levantado sobre los pastos, es decir, sobre la iglesia, y defendiendo sus bosques, es decir, sus fueros. Si esto fuera así, el árbol, al principio, era un manzano o cualquier otro frutal, que tampoco está muy claro. Para explicar lo del madroño, tenemos que remontarnos a uno de los árboles más típicos de Madrid. Sin ir más lejos, en la colina de la Puerta de la Vega, lo que viene siendo hoy la Cuesta de la Vega, había un bosque de madroños. También se cuenta que un buen día Carlos V se puso muy malamente de lo suyo y nadie daba con la tecla de aquellas fiebres hasta que a alguien se le ocurrió hacer una infusión con el fruto del madroño. Y voilà, Carlos V se curó. Por lo que se ve, el árbol del escudo es desde entonces, desde que Carlos V se curó, un madroño. Pero ¿quién lo sabe? Sobre la osa y el madroño, el escudo tiene una corona real. Esta sí que sí se la debemos a Carlos V. Durante unas cortes en Valladolid, Juan Hurtado de Mendoza, capitaneando a los procuradores de la villa, pidió al emperador que le otorgara la merced de poner la corona real sobre el escudo de la villa. Carlos V dijo, pues vale. Y desde entonces, esto fue la coronada Villa de Madrid. Hasta aquí parece que todo está claro, pero ¿qué pasa con la famosérrima estatua del oso y el madroño de la Puerta del Sol?
¿Qué pasa?
¿Es el oso y el madroño o es la osa y el madroño? Ay, caminantes de la historia, aquí vuelven los jaleos, porque Antonio Navarro, el escultor que recibió el encargo, escribió al alcalde de Madrid una carta de agradecimiento por darle la oportunidad de que una obra suya se convirtiera en símbolo de la ciudad. En la carta, en 4 ocasiones, llama al animal que está a 2 patas sobre el madroño por su nombre, Felipe. Y la cosa tiene también su explicación. Navarro era de Villena, Alicante, como su compi yogui Ruberto Chapí, Chapó, autor de La Revoltosa, una de las zarzuelas más castizas de Madrid. Navarro siempre quiso hacer un homenaje a su paisano y bautizó al oso de la estatua de la Puerta del Sol con el nombre del protagonista del dúo más famoso de La Revoltosa. Felipe. Si hubiera sido osa, la habría llamado Maripepa. Así que el animal del escudo de la villa es una osa, la osa mayor. Y el animal de la escultura de la Puerta del Sol es un oso, el oso Felipe. De mí, ¿qué sería sin ti?
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Jare, 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 hoy. Ya tenemos entre nosotros a Inara Aristoy.
¡Oy, oy, oy, oy!
Entre nosotros, aquí estoy.
Ha quedado un poco...
De cuerpo presente tenemos a Inara.
También ha quedado muy raro el cuerpo presente. Nunca lo he entendido. Explícanos lo del cuerpo presente.
Inara,
pues
creo que eso va por ti.
Porque sabéis que antiguamente, bueno, y no tan antiguamente, en los funerales, y por supuesto los velatorios, pero los funerales se hacían de cuerpo presente.
Claro.
Es decir, con el muerti,
claro,
normalmente con su tapita sin poner, para que se pudiera despedir familia y amigos del difunto, al que pues se presentaba cariño, respeto, y después del velatorio se le daba el último adiós de cuerpo presente.
Claro,
pero
estaba...
como ahora hemos cambiado todo, pues adiós.
Pero sigue estando
bueno,
de cuerpo presente.
Los cuerpos también están... Sí, pero en fin, es una expresión que me ha hecho mucha así en cosas siempre. Mm. Bueno, ¿y a quién está de cuerpo presente esta semana?
Ay, Esther, yo... que vengo a tocarle los borbones a David.
¿Qué
no,
dices?
A mí no me toquen los borbones, ¿eh?
Sí, sí. Vengo con una borbona.
A ver.
En el recuerdo.
A ver.
Pero vengo con una muy poco conocida.
Sí.
Porque yo he descubierto una mujerona, y la verdad es que los libros de historia, a mí particularmente, nunca me habían hablado de esta señora.
¿De quién es?
De doña Eulalia de Borbón.
Eulalia de Borbón.
Pues hija de Isabel II, hermana pequeña de la Chata,
sí,
y una pieza pues de museo, podríamos decir.
Sí.
Esta... Vaya fichaje que nos hemos cruzado, ¿eh?
Era fina la Ina, ¿no?
Bueno, era fina... Esta mujer, llegan incluso a calificarla, que a mí me parece un exceso, vaya por delante, porque llegan a decir que incluso fue republicana.
Así.
No, hombre, no. Ya tanto como republicana, yo creo que no.
Sí.
Que fue un poco escandalosa, sí, porque, bueno, os voy a contar una anécdota maravillosa que se vive con ella en Cuba, pero lo que cuentan sobre todo de Eulalia es que tuvo el atrevimiento de divorciarse.
Bueno.
Primero separarse de su marido, que era el hijo del duque de Montpensier, acabó de él hasta el moñito, le dejó directamente, se separó. Parece ser que ambos ya tenían vidas paralelas, ¿eh? Tenían algunas historias en paralelo, tanto él como ella. Sí. Incluso cuentan que ella tenía alguna amiga especial, no solo amigo, sino también amiga.
Y amigo, bueno, pues y se divorció de él
directamente. Sí. Y vamos, partió las peras, hizo papeles y en 1911 se divorció. Sí. Es un personaje, bueno, pues como os digo, cuando menos curioso. También se definía como escritora. Tuvo bastantes enfrentamientos con su propia familia, con los Borbones. Alfonso XIII le prohibió durante años la entrada en España. Tú eres una oveja negra, tú aquí no pasas. La tildan de feminista porque estaba como muy a favor de los derechos de las mujeres.
Entre otras cosas, el de divorciarse, ¿no?
Hombre, el de divorciarse. Pero espérate tú la que lía en Cuba.
¿Qué le pasa en Cuba? ¿Qué hace en Cuba?
Pues llega el presidente estadounidense en 1892, decide que va a invitar a alguien de la familia real española a que visite Estados Unidos. La Casa Real Española, que llevaba chopocientos años sin ir al otro lado del Atlántico, pues dice que muy bien, que muy agradecidos y emocionados, pero que creen conveniente que quien vaya pues pare también en Cuba y en Puerto Rico, que todavía son colonias españolas. Un poco el viaje de postureo, ¿no?
Sí.
Vamos a parar y luego ya llegamos a Estados Unidos. Deciden que va a ir Eulalia. Por cierto, que los documentos gráficos de Eulalia tienen unos ojazos,
sí,
que para mí los quisiera, ¿eh? También os lo digo. Entonces ella empieza como, pues se ilusiona, empieza a investigar la situación en las colonias y con esa voluntad que tiene, un poco progre, ¿qué es lo que sucede? Que se planta en Cuba con los colores de la bandera cubana, que estaban ya empezando a reivindicar su independencia. Imaginaros qué escandalera,
bueno,
que ella decidir de blanco, rojo y azul como la bandera de los que quieren independizarse. Vamos bien.
Pues muy bien.
Allí tranquilamente. Escribió después un libro en el que, por supuesto, criticaba las condiciones de cómo estaban los cubanos, reivindicaba su libertad. Bueno, vamos, para habernos matado, que no me extraña, amiga, Alfonso XIII dijera, tú bonita, vete para allá lejos y no vengas por España.
Total, que
estuvo y
que
la, una alianza un poco.
Que, y que la castigaron a quedarse prácticamente en el exilio, ¿no?
Sí, ella vivió durante muchos años en París, pero a mí me parece que habría que, no sé, intentar rescatar más la figura del olvido de Eulalia, porque era una mujer activista a todas luces. En París, durante la Primera Guerra Mundial, tampoco se quedó en ninguna casita escondida. Fue directamente a los hospitales de campaña para intentar salvar vidas, haciendo de enfermera allí a pie de batalla casi, para salvar a algunos soldados. Es una mujer, ya fuera de broma, me parece muy interesante, y el halo del hecho de que sea de la familia de los Borbones pues hace que un poco se haya hecho de tapadillo, ¿no? Que pase por la historia pues porque era demasiado progresista, incluso viraba un poco hacia la izquierda, no sé, ya os digo, si republicana, pero bueno, un poco poniendo los puntos sobre las íes, y eso no hizo mucha gracia, lógicamente, a los Borbones.
Que si no recuerdo mal,
volviera a España.
Si no recuerdo mal,
en 1939 vuelve a España, porque bueno, también Serrano Suñer parece que ahí estuvo hilando para que Franco dijera, bueno, venga, que vuelva, ¿no? No deja de ser alguien de la familia real. Y pasó el resto de su vida entre Irún y San Sebastián. Vivió pues maravillosamente en un par de villas que tenía en ambas localidades. No me parecen malos sitios tampoco para irnos de retirada, ¿eh? No sé cómo lo veréis.
Pues nada mal.
Yo me apunto a cualquiera de los dos. Y escribió varios libros, aparte de sus memorias, aparte de que el viaje a Cuba, escribió varios libros en los que, bueno, pues contaba, no llegó a contar todos esos escándalos que se decían de ella, pero fijaros que hay un libro donde se recogen extractos de cartas que se escribía con sus amigos y con sus amigas. El Instagram de la época pues era las cartas, ¿no? Esa,
claro,
manera de estar en comunicación, y parece ser, cuenta la leyenda, que tuvo una relación algo especial o muy estrecha con Amalia de Bueren y Sea Bermúdez, que diréis, ¿y esta señorita, señora, quién era? Bueno, pues esta señora, señorita, era una niña de familia bien. ¿Y por qué os la nombro? Porque ella está enterrada en la Sacramental de San Lorenzo, que es donde hemos empezado a hacer ya rutas con Funerarte. Uh-huh. Ahora sacáis el spam de está metiendo cuña publicitaria, correcto. Así que podemos ir a visitarla a San Lorenzo y que sepáis que nuestra, bueno, iba a decir princesa, nuestra Eulalia está enterrada en San Lorenzo del Escorial. Ella falleció en Irún, además bastante longeva, con 94 años, y fue trasladada a San Lorenzo del Escorial, que es donde descansa para toda la eternidad. Pero creo que es una mujer que habría que sacarla más a la palestra.
Pues sí, pues y está en San Lorenzo, está en San Lorenzo con el resto de la familia real, o sea, con los Austrias y con los Borbones, o está en un cementerio pequeñito de San Lorenzo.
Pues hasta donde yo tengo conocimiento no está con los grandes, está uh-huh. en el cementerio. Vale. Pero también es verdad que esto me resulta curioso. Es como cuando cuentas los números de manifestantes que hay en una protesta, porque unos te dicen 2.000 y otros 2 millones. Pues lo mismo encuentras a Eulalia con los grandes en el Panteón, en el pudridero, que no, que está en el cementerio. Ante lo cual, lo único que tengo claro y comprobado documentalmente es que está en el Escorial.
Eso es.
Ya habría que hacer una investigación de tirar de registro para ver si realmente está. Yo creo que está en el cementerio, porque las fuentes apuntan más, pero ya os digo que hay quien dice que está con toda la familia, aunque yo jamás he escuchado que Eulalia estuviera allí, también es verdad.
Pues con esto nos quedamos. Si vais a San Lorenzo del Escorial, pues acordaos, entre otros muchos reyes que están ahí enterrados y muchos otros miembros de la familia real, pues que hay una que fue muy revolucionaria, muy roja y posiblemente muy republicana, que se llamaba Eulalia de Borbón. Muchísimas gracias, Ainara.
Gracias, Ainara.
Muy guapa.
Que bueno,
que déjame un trozo de bizcocho, voy a comer.
Vale. A comer, a comer.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Te está portando, me paso día tras día en esta cerda llorando.
Vamos ya.
Sin saber si tú estás viva, sin saber si te han matado, sin saber si tú estás viva.
Atentos, ¿eh?
Sin saber
que ahora
si
llegamos.
Libre, libre, quiero ser.
Vamos, Miguel Ángel.
Ay, esto me recuerda el vaquilla. Me da ganas de coger un 1430 y salir por ahí quemando rueda y atacar un banco.
Por Dios, los chichos. Oye, perdona, ya habíamos tardado mucho en traer a los chichos.
Pues es verdad, ya estabas tardando.
Esto es historia nuestra, esto está en nuestras raíces. Este grupo cuando nace, los chichos, pues en una época tardofranquista, en que la música, ese tipo de música, fue un altavoz de la comunidad gitana. Aparecieron una serie de formaciones con acento caló que calaron en la industria musical. Se entraron y con mucha fuerza. Se encontraron con productores, arreglistas que dieron un común barniz a la rumba flamenca y ahí nacieron, aparte de los chichos, las grecas, los chorbos.
Los chorbos.
Los chorbos que aunaban, juntaban esta música a guitarras eléctricas, oye, que les daban como un ritmo de cadencia funk. O sea, esto empezó a tener como otra forma. La historia de los chichos no se podría explicar sin la vida y la obra de su principal compositor, Juan Antonio Jiménez Muñoz, que le llamaban el Jero o Jeros.
El de medio de los chichos.
El del medio de los chichos. Se me ha parecido un sueño. Medio de los chichos. Bueno, pues Jero, Jeros, ¿por qué se llamaba así? Porque era ajero. Con 12 añicos recorría el pozo del tío Raimundo, de donde era él y toda su familia, y vendía ajos. La gente decía, ahí va el ajero, Jeros. Bueno, pues Jeros es el apodo, como digo, que le daban las vecinas cuando le veían por allí. Antes de recalar en Madrid, este vallisoletano llegó del barrio de la Victoria, vino con su familia a buscarse la vida a Madrid. Abuelo, madre, un montón de hermanos, y llegó uno de estos que llamaban poblados dirigidos, que era como un eufemismo franquista para decir que llegaban estos guetos que rodeaban las grandes ciudades. El Pozo fue uno de ellos. Pero también fue un pozo, y nunca mejor dicho, de cultura, ¿no?
Sí.
de cultura flamenca. Jero compaginaba a duras penas en esa época el mercadillo con la escuela. Poco le dio tiempo a aprender lo justo para leer y escribir, pero con sus pocos recursos leía poesía. Y de ahí pudo extractar la poesía de la calle, que es lo que él cultivaba. Con 17 añitos ya estaba casado con Araceli, su primer y único amor. Ella tenía 14 años. Y de ahí nacieron sus hijos, Adeli y Julio. Julio, os diré que es el Chaboli. ¿Sabéis quién es el Chaboli?
Marido de...
La niña Pastori. Sí, señor. Sí, señor.
Ah, yo no lo sabía.
Sí, señor. Pues la niña Pastori es la nuera de Jeros.
Fíjate.
Bueno, pues ya tenemos el del medio de los chichos. ¿Cómo aparecen los de los lados? Bueno, pues los de los lados son los hermanos Julio y Emilio González Gabarre. Estos sí que eran madrileños. También de la zona, ¿eh? Se encuentran en los bares, pues tocando la guitarra. Los hermanos ya habían hecho sus pinitos, ya habían ido por mesones y por salas de fiesta buscándose la vida. ¿Por qué se llaman los chichos? Por el tío Chicho, un tío de la familia que les dijo, mira que un hombre más gracioso. Bueno, se andaban buscando la vida y actuaron en un local que se llama el club Lover Club de Vallecas. ¿Sabéis de quién era el Lover Club? De Ángel Nieto.
De Ángel Nieto.
Ángel tenía un club en Vallecas, donde todos estos chicos encontraron, o les encontró a él, un productor, Eduardo Gerbós, y les dijo, oye, yo os voy a buscar, Gerbós sería, os voy a buscar un poquito bolos. Les encuentra un bolo en Vigo, y entonces cuando hablan con el dueño del local, dicen, pero es que estos chicos, dos, esto se va a quedar muy vacío. Es un local muy grande, hay que meter el tercero.
Uno que se ponga en medio.
Y se acuerdan de Jero, y le van a buscar, claro. De Jero. Y le dice, Jero, vente. Allá que va. Jeros, que van, mientras van en el tren, va diciendo, ¿qué tocamos, qué no? ¿Qué compuesto yo un par de canciones? El Jeros, que acababa de salir hacía poco, de la cárcel, un paseíto rápido, estuvo una semana, porque le pillaron haciendo de trilero. Acabó en la cárcel,
minuta, ¿cómo se suele decir?
Una semanica, y ahí, oye, pues mira, que le vino bien, porque ahí conoció la historia de un par de presos, uno de ellos le contó su vida, esta era su vida, el quiero ser libre.
El quiero ser libre, es la vida de uno de los presos, compañeros del Jeros.
Compañeros de aventuras de una semanita que estuvo en la cárcel del Jeros. Bueno, el quiero ser libre, que le dio para mucho, es el primer single de los Chichos, es de 1973. Después vinieron muchos más sencillos, os diré que estuvieron a disco por año, 40 y muchos años. Bueno, de hecho, a la muerte del Jeros se unió al grupo el hijo de Julio, uno de ellos, ya pasaron siendo los hermanos, y un sobrino. Pero esto fue mucho más tarde a la muerte del Jeros. Pero bueno, hay grandes clásicos de estos chicos. ¿Cuál escuchamos ahora? Otra, por ejemplo.
Pues ni más ni menos que... Ni más ni menos.
Ni más ni menos.
Ni más ni menos.
Pero es que todas las canciones han sido clásicas.
Todas han sido clásicas.
Además fue pues como renovar la rumba flamenca o también ser un poco padres del denominado flamenco pop.
Completamente.
Como decías antes, con las grecas, con...
Sí, con los chorbos, sí, con todos
los chorbos
estos.
Los que salían de ahí de Caño Roto, por ejemplo. Y si me apuras ya, pues el germen de grupos posteriores como Ketama, ya más de los años 80 y todo lo que
de hecho ellos después. Se consideran deudores, lo dicen siempre, Ketama, Estopa, lo dicen siempre. Estos discos, bueno, de todas formas intentaron eso, renovar efectivamente un poco el género, ¿no? Se unieron maestros como José Torregrosa, músicos académicos, trataban un poco de diferenciarse de la rumba catalana, ¿no?
Bueno,
que representaba Peret.
El éxito, sí. Y decíais que había tenido éxito, la discográfica que tenían ellos ni más ni menos que la Polygram, la
Philips, pues sí, eso es,
que
Polygram.
Era la más potente y sigue siendo todavía, sí, hoy ya de las manos de Universal, pero que sigue siendo una de las principales discográficas a nivel no ya solo español, sino a nivel mundial.
Claro, y ahí sabes quién le acercó, el padre de Paco de Lucía. Antonio Sánchez se acercó a la productora cuando vio que tenían muchas posibilidades. Bueno, el repertorio fundamental y clásico, aunque es verdad que se decidieron dividirse los discos, eran como el 40% lo hacía solo Jeros y los demás el resto, pero las grandes historias clásicas siempre fueron fundamentalmente de Jeros. ¿A qué cantaba? Pues cantaba al amor, al desamor, al barrio, a la marginación, a lo que eran sus cosas, sus historias y efectivamente lo que él vivía. hubo también una época en la que se puso de moda el cine kinky, ¿no? Sí. Cintas como lo de la iglesia, de José Antonio de la Loma. Y
que
ahí
nos ha hablado alguna vez Pepón también del cine.
El Vaquilla, de hecho, Vaquilla es exactamente. Bueno, sí. Pues Jeros compuso...
De hecho, perdóname, ¿sí? La de Quiero ser libre no es la banda sonora de Perros Callejeros.
Sí.
Yo creo que sí.
Sí. La pusieron después. Y el Vaquilla, ¿os acordáis de la canción del Vaquilla? Tú eres el Vaquilla, alegre bandolero, porque lo que ganas repartes el dinero. Es que era buenísimo. Jeros compuso 4 de las 10 canciones de ese film y les puso en el mapa, más aún si cabe. De hecho, es curioso porque fueron a disco por año, salvo el año de la promoción del Vaquilla, que no daban abasto de bolos y de hablar de... y no les dio tiempo ni a hacer un disco. Decían, no nos ha dado tiempo a hacer un disco. O sea, que así de populares llegaron a ser. La vida y la obra de Jero fue paralela a la música. Desafortunadamente se suicidó, se quitó la vida. Tuvo un muy triste final. Fue una época en la que a pesar de que ganaron mucho dinero, gastaron mucho dinero y vivieron un poco en la marginalidad, Jeros vio cómo morían 2 de sus hermanos y decidió quitarse la vida, y fue una gran pérdida. Lo hemos comentado antes, no sé si en Petit Comité o lo hemos dicho, que la niña Pastori está casada con el hijo de...
Sí, lo hemos dicho.
Sí, lo hemos dicho, ¿verdad? Sí, no sabía si lo habíamos dicho nosotros en Petit Comité o no. Bueno, pues... hay que decir que el barrio de Entrevías vio nacer a este grupo, a los hermanos y Jeros, y que han sido muchos grupos deudores de ellos, como hemos dicho, Camela, Arrebato, Barbería del Sur, Antonio Orozco.
Antonio Orozco,
sí,
también,
se considera fíjate. Muy cercano a los Chichos.
Estopa, que se dio un homenaje
Estopa,
a Jeros.
Por supuesto, Ketama, hemos dicho, en fin, bueno, pues que vivan los Chichos, ¿nos parece?
Pues que vivan los Chichos, claro que sí.
Estoy enamorado. Sé bien lo que es el dolor. Sí, la quiero, es mi vida, yo la quiero. Ella es mi gran amor. Si acaso tuviéramos que dejarnos, sería un barco sin timón. Tengo un amor en la calle que pone precio a su cuerpo, y yo que la quiero tanto, y yo que tanto la quiero, no puedo pensar en ella porque me matan los celos, porque los celos me queman. Tengo un amor en la calle.
Esto es Otra Historia de la Literatura en Madrid.
Este es uno de mis momentos favoritos del programa porque, pues eso, entra, baja la luz, entra esta musiquita de jazz,
viene
hablamos
Yolanda.
De libros y viene Yolanda Rocha Moreno del blog Que el sueño me alcance leyendo.
No nos da sueño, al revés, ¿eh? Nos deja así como despiertos,
aquí
pero
estoy.
Genial. No,
aquí
no, no,
estoy.
Aquí estoy, además, ya no solamente con la musiquita, la luz tenue, el chocolatito y la manta, o sea, lo tenemos todo.
Es que ya apetece, ¿verdad? Ya apetece.
El pack completo.
Hombre, que si apetece, sobre todo lo de la mantita. A mí es que sí. me sublibella mucho lo de la mantita leo.
Pero fíjate que tuvimos un verano tórrido en el que apetecía, pues eso, tirarte a la Bartola con un buen libro, y ahora lo que apetece es todo lo contrario, es recogerte, bajar un poquito la luz y recogerte con un buen libro también. O sea, que el libro que no falte, ¿no?
Ni con... El libro que no falte, o un Bartolo.
O un
si
Bartolo también. Bertal también. O una Bartola, claro. Sí, sí.
Claro, es por igualar, para que no se moleste nadie.
Bueno, ¿y qué Bartola o Bartolo nos has traído esta semana, Yolanda?
Una Bartola. Yo no sé si recordáis a Carolina Molina, de la que ya os hablé de un libro hace un tiempo, que se llamaba Carolus, que era sobre las desventuras de unos pícaros en la corte de Carlos III.
Sí, sí.
A mí Carolina Molina me gusta muchísimo como escritora de novela histórica porque toca todos los palos. Sí. Es cierto que está muy especializada en la historia de Granada, pero también en la historia de Madrid. Ella es madrileña de pro, pero... Tiene un estilo muy peculiar. A mí me encanta porque sabe hacer las cosas de una forma, pues, quizá no tan sesuda y tan profunda, pero dándote muchas respuestas y también para que te hagas muchas preguntas. Y hoy traigo un libro de ella del año 2016, aunque ese libro es una reedición, ahora os contaré, que se llama Mairit entre dos murallas.
Entre Mairit, dos murallas.
Como el nombre... sí, como el nombre antiguo, el que le dieron los árabes a Madrid.
Sí, sí, sí.
Y esta novela, en realidad, lo que nos cuenta es la historia de una transformación. Sí. La transformación de una ciudad desde su establecimiento en la época de la invasión árabe, que se funda como Mairit, con una primera alcazaba, un primer, digamos, asentamiento, lo que hoy es el Palacio Real, hasta la consagración como corte española del rey Felipe II. Sí. Entonces, a lo largo de 12 capítulos, que cada uno corresponde a un siglo, lo que se evoca ya no es tanto la política o las grandes decisiones o los grandes personajes, sino la vida cotidiana de los madrileños, en la que durante mucho tiempo se mezclaron andalusíes, mozárabes, cristianos, mudéjares, moriscos, y todo ese crisol de culturas y de gentes pues se entremezclaban, tomando como eje lo que son las dos murallas de Madrid. En realidad, bueno, al final acabó siendo una, pero claro, la primera, la que se construye alrededor del siglo IX, que coincide prácticamente con la fundación de lo que hoy es Madrid, cuando el emir Mohamed I la ordena construir, en esa famosa atalaya, que está donde el actual Palacio Real, y la segunda, la que levantó Alfonso VII en el siglo XII, que ya era el triple de extensa y llegaba a ocupar, pues rodeaba unas 35 hectáreas de terreno, que ya estamos hablando de otro nivel. Entonces, en esos dos espacios es donde se mueven todas estas gentes. Y se van contando historias pequeñitas, pero muy cotidianas. Habrá eunucos y concubinas y reyes y santos, inquisidores, nodrizas, y también aparecen personajes que sí que existieron de verdad, como Sir Jack. No sé si sabéis quién era Sir Jack.
No, ¿quién era?
Que era un señor que a caballo entre los siglos 8 y 9, en el mundo musulmán, era poco más o menos como el David Bisbal de la época, porque era poeta, gastrónomo, músico, cantante, y era, bueno, tenía un exitazo tremendo, porque entonces no había Spotify, pero entonces podía haber sido un escándalo. Y aparece también gente como Abderramán III, Almanzor, el Cid, el famoso San Isidro Labrador, y hasta un Miguel de Cervantes cuando era chiquitín, que se aprovechó es la reedición de este libro porque en el 2016, si recordáis, se celebraba el centenario. Y entonces se reeditó este libro con la presencia de este Miguel de Cervantes pequeño. Esta versión, como os digo, del 2016 es una actualización, incluye varios cuentos nuevos de una primera edición del libro del año 2004. Y nos habla pues tanto del Madrid más fronterizo y defensivo, que es como se crea, porque se crea como ciudad de frontera, que desde luego como ciudad andalusí, que Carolina Molina lo que siempre ha intentado reivindicar es el pasado andalusí y musulmán de Madrid, que hay mucha gente que parece que lo tiene muy olvidado. Y es verdad que empieza creándose como una ciudad muy caótica, donde apenas había el orden. Claro, si nos fijamos en Córdoba, que era tan brillante, tan ordenada, pues Madrid era todo lo contrario. Y un pasado que no solamente ha dejado algunos restos físicos, como la muralla árabe, sino que la vida cotidiana ha marcado una herencia que se ha manifestado en la forma de hablar, en determinadas costumbres, incluso en el propio nombre, porque ya sabéis que Mairit viene de lugar de Mairas, lugar de cauce de agua, y de ahí deriva el nombre. Entonces es un libro genial para descubrir parte de ese pasado andalusí y musulmán de Madrid, para conocer ciertas costumbres, para conocer lo que pasaba en aquellos siglos que fueron desde la fundación hasta la corte de Felipe II, y es una pequeña delicia leerlo, porque además te lo pasas muy bien, tiene un estilo muy fresco, y es maravilloso. Maravilloso porque nos va a hacer interesarnos por esos orígenes de la ciudad, que ya anteriormente fue visigoda y romana, pero que digamos con los árabes alcanzó la categoría de ciudad o de villa. Así que esa es mi recomendación para hoy.
Pues muy bien, pues con ella tomamos nota y repasamos el Mairit entre dos murallas de Carolina Molina. Muchísimas gracias, Yolanda.
Gracias.
A vosotros siempre.
Por la recomendación, un abrazo.
Hoy estamos de estreno.
Qué
nos gusta,
bien,
pues de vez en cuando, sobre todo así cuando está empezando la temporada, pues arrancar con nuevas secciones. Y hoy tenemos ni más ni menos que a Manuel Rodríguez Alcaina, que es el presidente de la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, nada
la
más
matritense.
Y nada menos. La Matritense va a cumplir dentro de 2-3 añitos, va a cumplir 250 años. Y mira, hemos pensado, pues es una buena idea ir calentando el ambiente de cara a una fecha tan señalada, pues Pues haciendo una sección de Esto es otra historia de la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás?
Hola, Manu.
Sí. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Muchas gracias.
Que además de todo, pues nos conocemos desde hace muchos años, porque Manu también estaba ahí capitaneando un proyecto que nos pareció maravilloso desde el primer día que lo conocimos, que se llamaba Podcastizo. Uh-huh. Y a raíz de eso, pues hemos tenido una muy buena relación. Así que nada, pues muy bienvenido a Esto es otra historia y que nos hace muchísima ilusión tenerte aquí, como
claro
ya
que
sabes.
Sí.
Bueno, muy bien hallados e igualmente, vamos, a nosotros además muchísimas gracias porque es una ocasión estupenda para que la gente conozca la historia de la matritense, que lleva ahí toda la vida, pero hay veces que pasa un poco desapercibida últimamente a veces.
Sí, bueno, tú estuviste de invitado con nosotros en el programa El Punto Sobre la Historia, entonces estabas metido en la matritense, pero no como ahora, pero te recuerdo que, sí. Bueno, que lo dimos a conocer y que entre otras cosas, yo por ejemplo, a mí me alucinó tener en las manos un ejemplar de la primera enciclopedia, ¿no?, que tenéis ahí. O sea, que es que tenéis verdaderas joyitas en la matritense.
Hay cosas increíbles, efectivamente. Una de las pocas copias de la enciclopedia francesa la tenemos nosotros. Mm. Tenemos los trabajos de sobre la reforma agraria de Jovellanos. Mm. Tenemos el manuscrito de la Fundación de la Sociedad, que está firmado del puño y letra de Carlos III. Sí. Vamos, hace las delicias de los amantes de la historia, vamos.
Por ahí estaba Larra también, una firma de Larra en un documento que teníais de alguna cosa que había hecho de mecanografía o algo así también, ¿no?
Sí, se apuntó a la cátedra de Economía Política.
Ah, Economía
y tenemos
Política.
El certificado de asistencia de Larra.
Y bueno, creo que tú tienes una pequeña joya también para arrancar la sección, ¿no?
Pues sí, porque la verdad es que pensando en cómo empezar, digo, bueno, algo que dé una imagen de lo que es la sociedad y de esta gente. Esto, claro, nos tenemos que poner en el siglo XVIII, año 1775, que es el año en el que se funda la matritense. Uh-huh. Se fundó en el verano, en julio, y luego la firma de la fundación, del acta de fundacional por Carlos III, fue el día de la Almudena. Fíjate, nada menos.
Nada menos.
Resulta que en las hurgando un día encontré yo una nota, justo es la nota que inicia las actas de la Junta Directiva. Fíjate. Una nota anónima que dejaron al inicio del primer cuaderno de notas, que sabéis que tenemos también la colección completa desde 1775 hasta la actualidad.
Claro.
Dice, la Sociedad Económica de Amigos del País de esta corte debe su establecimiento al celo de sus primeros individuos, que trataron de esta importante unión considerando los buenos efectos que puede producir. Sí. Todas sus intenciones, los cuidados que se ofrecen y los intereses que sacrifican no tienen otro objeto que el beneficio común por el cual se han dedicado y continuarán sus tareas. Y miraos al final, dice, han dedicado y continuarán sus tareas y aplicación en los términos más eficaces, como resultará por los acuerdos de este libro y siguientes, esperando de la majestad divina que derramará sus bendiciones sobre una idea tan útil. Año de 1775.
Fíjate. 1775, esto, un manuscrito ahí, ¿no? Madre mía.
Manuscrito, una letra excepcional, vamos, yo creo que ninguno somos capaces de escribir como escribe esta gente. Ni un borrón está echado, no pone quién lo ha escrito, es anónimo. Y es lo que da inicio a nuestro libro de Junta Directiva. Y la verdad que es una cosa que pone un poco los pelos de punta. Fijaros esta gente en esta época, que bueno, la matritense tiene muchísimas cosas que contar. Sí. Sabéis que, por ejemplo, ahora que está muy de moda esto del feminismo, sí, pues la matritense en el siglo XVIII ya se puso a debatir sobre este tema y ganó a aceptar, o sea, se debatió si se aceptaban las mujeres en la sociedad o no, como miembros de la sociedad. Que debo decir que a las mujeres las defendía Jovellanos, ¿eh? Sí, cuidado, sí, que sí. Estaban bien defendidas. Bueno, pues ganó el aceptar a las mujeres. La verdad que hay muchas cosas que contar, muy interesantes, y cosas que yo creo que van a sorprender a la audiencia, algunas de ellas.
Yo estoy convencido.
Que han surgido de la matritense.
Estoy convencido. Y una cosa, si yo me quiero hacer socio de la matritense, ¿puedo, lo primero, puedo hacerme socio?
Sí, sí, sí.
Segundo, ¿qué tengo que hacer para hacerme socio de la matritense?
Pues nada, para hacerse socio solamente hay que solicitarlo y nada, que se le acepte la solicitud por la Junta Directiva, que bueno, en principio, salvo que si es gente normal, como es todo el mundo,
más o menos
pues
normal,
no va a haber ningún problema. Y nuestra cuota de entrada, vamos, la cuota que se paga es una cosa que es anecdótica, es irrisoria, son 100 euros al año. Yo, más que pensar qué es lo que uno, como el cartel este de los americanos del tío Sam, ¿no? Más que pensar qué es lo que uno obtiene haciéndose socio, es qué es lo que uno puede aportar a una sociedad que ha dado tanto a la historia de España y de Madrid y que lleva casi 250 años de pie.
pues con eso nos quedamos, ¿no? Con ese mensaje también un poco de esperanza, ¿no? De no tanto ir a sacar como a qué puedo ofrecer, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para la sociedad?
Claro. Hombre, obviamente van a sacar muchas cosas, ¿eh? Que hacemos un montón de cosas y pueden disfrutar de todas ellas, que también están abiertas al público general.
A mí me parece que además de hablar de historia, Manu, cada semana nos recuerdes un poquito de actividades que habrá, un poco calendario vista así de genérico, a largo plazo, ¿no? Porque
pero saber sobre un todo poco, es que tenéis, bueno, básicamente tenéis, normalmente hacéis, dais conferencias, que sí que suele ser los viernes, si no recuerdo mal, ¿no?
Sí. Uh-huh. Bueno, el día grande suele ser los jueves, el día principal es el jueves, uh-huh, por la tarde, aunque durante toda la semana casi todos los días hay algo. Uh-huh. Luego también hay conciertos, hay obras de teatro.
Tenéis un piano maravilloso, además. Sí, sí, sí.
Es triste decirlo, pero una tradición tan madrileña como representar el Don Juan Tenorio en la Noche de Ánimas, uh-huh, pues resulta que ahora mismo que yo sepa, creo que solo lo hacemos en la Matritense.
Fíjate.
Se representa el Don Juan Tenorio en la noche del 31 de octubre. Uh-huh. A lo cual invito a todo el mundo a que venga porque es una cosa sensacional.
Claro.
Y creo que, por desgracia, solo quedamos nosotros haciéndolo. Lo hacemos desde hace unos 4 años y leí en el periódico que el último teatro, que creo que fue el Teatro Español, dejó de hacerlo hace ya 6 o 7 años.
Pues nada, pues con eso nos quedamos, que es un, desde luego es verdad que alimenta el espíritu, que permanentemente están pasando cosas en la sociedad económica matritense, en la Matritense para los amigos, y bueno, pues espero que nos acompañes muchos días y que vayamos conociendo cosas poco a poco la historia y
el pasado y el presente,
y
¿no?
El presente de la Matritense. Efectivamente, de la Matritense. Muchísimas gracias, Manu.
Y bienvenido a la familia, esto es otra historia, un placer.
Muchísimas gracias y nada, será un placer estar aquí puntualmente hablando de la Matritense.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de la música en Madrid.
Me está dando miedo presentar a Edgar Martín de Camerata Musicalis, que otro domingo nos acompaña para traernos la música más bellopúntica de la historia. Edgar, manifiéstate.
Muy buenos días.
Me da miedo manifestarse. Ser
David, Miguel Ángel, ¿por qué tenéis miedo? ¿Pero qué os pasa?
No, tengo miedo a David, a ti, ¿no?
Traes esta música que esos violines ahí que de repente suena así.
Pero es una música que crea un ambiente, es una música que mola. Que
un
sí.
Ambiente de miedo.
Una claro.
Película de misterio aquí ya no
mucho miedo, parece la...
A mí ya no me vas a sacar de ahí. Yo ya me he subido a la burra, ya cualquiera me saca ahora. Todo da miedo.
Pero escuchadme, esta música de miedo os la traigo para que nos estalle un poco la cabeza.
Sí.
Porque esta música de miedo, que la asociaríamos a cualquier tipo de compositor occidental...
Sí.
Es de un japonés.
¿De un japonés?
Que nunca os he traído un compositor japonés.
Eso es verdad.
Y es que lo bueno que ha dado la globalización del siglo XX, que ha habido muchas cosas malas, vale, pero muchas cosas buenas, esta globalización es que de pronto descubrimos compositores como el que os traigo hoy, que es Toru Takemitsu.
Claro, eso es lo malo de traernos un japonés, que cualquiera lo pronuncia.
Takemitsu.
Claro.
No, fíjate. Takemitsu.
Toru Takemitsu.
Takemitsu. Toru Takemitsu.
Takemitsu.
Toru Takemitsu.
Es un compositor, claro, increíble, que intenta coger los sonidos de Occidente, pero sin dejar de lado el folclore oriental, el folclore de Japón, ¿no? Entonces se crean unos rasgos, unas mezclas súper, súper chulas, que por ejemplo lo que estábamos escuchando al principio da miedo porque es un requiem for string.
Ah,
o sea, un requiem que es una pieza de difuntos para orquesta de cuerdas, ¿no?
Claro.
Pero si se escucha entero empiezas a escuchar disonancias, cosas así un poco raras, pero que al mismo tiempo te molan mucho, ¿no?
Sí.
O sea, que es esta música contemporánea de investigación un poco, si podemos decir, pero que te atrae porque mezcla estos dos estilos, ¿no? Occidente y Oriente, y es súper, súper interesante este compositor.
No, y es verdad que la atmósfera te la crea, desde luego, y es verdad que genera sensaciones.
Y muy bien. Y además que tiene una historia así como muy, muy oriental, ¿sabes? Porque una de sus citas que más me mola a mí, de su pensamiento, ¿no? Dice, se ha demostrado que los delfines se comunican no con sus juguetonas voces, sino con los variados intervalos de silencio entre los sonidos que emiten. Un descubrimiento que induce a pensar. O sea, qué interesante es que los delfines se comuniquen en vez de por los sonidos, por los silencios. Y esto él lo aprovecha y se lo lleva a su música, ¿no? La importancia del silencio, que muchas veces hacer música es, ay, pues tengo que poner sonido. Y él de pronto dice, pausa aquí. Vamos a jugar con los silencios. Entonces, tiene mucha, mucha obra y me ha sido muy difícil coger lo más interesante. Pero, ¿por qué? Porque además ha compuesto mucho para música de cine. Tiene bastantes bandas sonoras. Yo os he traído una que es de la de Rising Sun, que es de Philip Kaufman. Kaufman, perdón, de 1993, y fijaos qué chula.
Esto parece casi de cine negro, así.
Sí. Pero cine negro futurista, diría yo.
Sobre todo es que no pensarías que es de un compositor oriental.
No.
Porque sabe meterse en todos los estilos, ¿no? Pues, y dependiendo de la película, por supuesto, que tiene muchas otras películas con directores coreanos, pues...
Y japoneses, pues, bueno, ¿no? Este era un poco el compositor de Kurosawa. Yo es que me acuerdo de Ran, la película.
Sí. Bueno, Ran es la banda sonora más famosa,
claro,
efectivamente, pero que era otro estilo. Por eso he cogido la de Philip Kaufman, para que veáis, pues esto, ¿no? Que Kaufman, que esto investigando, es el creador del guión de En búsqueda de la Ártica perdida.
Sí.
Que yo no lo sabía.
Philip Kaufman, dices.
Sí.
Sí, sí, siempre será también otro de los... es uno de los clásicos.
Es un... Sí, sí, pues... Pues con ese señor tan grande, ahí estuvieron mano a mano Takemitsu y Kaufman trabajando en esta película. Y también, sorprendentemente, que es con la pieza que os quiero dejar para que crear ese gusti rinín por descubrir a este nuevo compositor, Takemitsu.
Déjame un segundito, Edgar, por favor, que quiero decir que es que tú lo has presentado muy bien dicho como Rising Sun, pero que aquí se tradujo como Sol Naciente, por si alguno la quiere ver y ver de qué va esta peli, que es una película que hizo Sean Connery y Wesley Snipes, que yo recuerde, que pues eso, como por el 93, has dicho tú, ¿no? ¿Qué era? ¿Del 93?
Sí, del 93, sí.
Sí, entonces tiene este ambiente, sí, ¿no? Que es verdad que tiene un punto negro, un punto japonés, porque parte de la película yo creo recordar que se desarrollaba por allí, ¿no? Y entonces tiene esta cosa así, que está muy bien. Y dicho esto, ya podemos pasar, si quieres, a la siguiente.
Y la siguiente, pues como os decía, era el tema este... De atraer a todos nuestros oyentes a descubrir a Takemitsu, porque tiene muchas obras también para guitarra. Ya sabéis que la guitarra española en todo Asia es como un atrayente, ¿no? Es algo como, ¡ay, pero la guitarra, pero cómo mola!, ¿no? Y fijaos que quién diría que un japonés como Takemitsu pues puede componer canciones tan bonitas para la guitarra como la que os he elegido para cerrar la sección de hoy.
¿Y cómo se llama esta canción?
Ay, ¿cómo se llamaba? Un chico llamado Hiroshima.
Ah, qué bueno. Y esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque esto es otra historia.
Cause you left me all alone. I have tried in vain. Never more to call your name. Oh, when you left, you broke my heart. I pray no more we'll ever part. Every hour of the day you can hear me say, baby, won't you please come on, come on home. Baby, won't you please come on. Come on home. Baby, won't you please come home? Take it, take it.